transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Manifestante en Caimanera y presentan más cargos a los detenidos el día de la protesta.
El activista cativo disidente anuncia desde la cárcel a través de Radio Martí que se declaró en huelga de hambre.
Amnistía Internacional asegura que cientos de cubanos merecen la designación de presos de conciencia.
Más de 9.000 cubanos intentaron llegar a Estados Unidos en el mes de abril.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cancela otra universidad de la Iglesia Católica.
Y el G7 anuncia nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. A las 12 en punto del mediodía iniciamos este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 19 de mayo de este año 2023, en el cual además en este día conmemoramos el 128 aniversario de la caída en combate del apóstol de Cuba, José Martí. El equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero.
Amnistía Internacional lamentó que el régimen cubano sigue rechazando sus solicitudes de visitar la isla para monitorear la situación de los derechos humanos. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta organización.
Amnistía Internacional reiteró su denuncia de que Cuba es el único país del continente que no le permite acceso a su territorio, lo que obstaculiza la fundamentación de los más de 1,000 casos de personas encarceladas en la isla por ejercer sus derechos.
Amnistía Internacional, lamentablemente, no puede ingresar a Cuba. Es el único país en el continente de las Américas en donde no se nos permite hacer nuestra labor de monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos in situ, es decir, en el propio país,
indicó la abogada Erika Guevara, directora para las Américas de la Organización Mundial.
Eso por años lo hemos denunciado y hemos solicitado a las autoridades cubanas que nos permitan el ingreso, lo cual pues no ha tenido ninguna respuesta. Eso hace que también se dificulte nuestra labor de documentación de casos.
En agosto de 2021, Amnistía Internacional declaró presos de conciencia al rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Es un acto simbólico que demuestra que no solo son estas tres personas, sino cientos las que merecerían una designación de esa naturaleza, a pesar de que no tiene ninguna carga jurídica, sino simplemente de reconocimiento que son personas que están encarceladas por sus convicciones, por sus ideales y por defender derechos humanos.
En una carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, la ONG recuerda que el Estado debe garantizar el acceso público a algunas o a todas las vistas de una causa penal y solo pueden restringirse en un número limitado de circunstancias específicas y claramente definidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y están sumando nuevos cargos judiciales en contra de los detenidos de Caimanera, mientras que se produjo un nuevo arresto. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Presentan nuevos cargos que se suman al delito de desórdenes públicos ya establecido en contra de los 5 detenidos, quienes se encuentran en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo, luego de su participación en la manifestación antigubernamental el 6 de mayo en Caimanera. Así se lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia durante la visita que ella realizó a sus hijos Luis Miguel Alarcón y Felipe Octavio Correa Martínez este jueves.
La gritería está en el mismo caso de Felipe Octavio. Ya lo estamos explicando que es una resistencia. Esto no puede ser una resistencia. Y a ti vienen para arriba, si entras tapado, ya golpes como el entreno, en este momento tú te vas a resistir. cuando el camión de los militares de esos beninegros llegaron. Ellos llegaron a palo y golpe contra todos los muchachos. En ningún momento nadie lo arrestó. Y eso se compruebe perfectamente con los videos. A Rodolfo de atentado. Porque él cortejó con el militar.
Y en el caso de Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez, se suma ahora el cargo de daños a la propiedad. Y sobre las condiciones en que los vio en el penal, Victoria describió.
Están súper delgados. El contrario está que no es nadie. Qué ojo nada más. Y Luis Miguel, un poquito más fuerte que el hermano, pero bueno. Comieron con tremenda desesperación.
Hoy viernes en la mañana, los familiares de Luis Miguel y Felipe Octavio, así como de Daniel y Rodolfo, se personaron ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado, nos dijo Victoria.
4.200 pesos por trabajo. Yo vendí un televisor para yo pagar el abogado. En este momento estoy aquí en la Fiscalía para ponerlo abogado.
También ayer a las 3 de la tarde fue detenido otro joven que participó en la manifestación. Algo que el propio instructor le ratificó a Victoria durante su visita. Y sobre este nuevo arresto también informa el comunicador Jerry Curbelo.
Fue arrestado otro joven que protestó el 6 de mayo aquí en Quemanera. Su nombre es Freddy Sarquís González. Se encuentra en la unidad de delitos contra la seguridad del Estado, operaciones en Guantánamo. Este muchacho participó en la protesta, se ve en los vídeos. Él es el joven que tiene una camiseta con un 23. La camiseta es blanca y roja. Este joven solamente exponía, expresaba en las calles, en forma de conversación con el pueblo, la necesidad de la escasez de alimentos y medicina que hay en la isla en estos momentos.
Tomás Cardoso, Radio Martín.
El opositor Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, dijo hoy a Radio Martí desde una cárcel en Cienfuegos que se declaró en huelga de hambre, exigiendo la libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
En huelga de hambre se declara el preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, quien desde la prisión Baldosa, ubicada en la ciudad de Cienfuegos, comunicó este viernes su decisión a Radio Martí.
No estoy de acuerdo y seguí soportando este régimen de cautiverio inmerecido y me declaro en huelga de hambre una vez más. Primero que todo quiero exigir conjuntamente con mi libertad, la libertad de todos mis compañeros. De que el mundo sepa que en caso de algún cubano muera en cárcel en el que afirmo, es por la libertad del pueblo cubano.
El activista aclaró que no le comunicó a las autoridades de la prisión su decisión de no ingerir alimentos, ya que le podrían prohibir la llamada telefónica.
La comencé ahorita por la mañana cuando lo transmití, que estaba en huelga de hambre, arranqué en silencio, cosa que cuando se enteraron, o sea, tuve todavía la posibilidad esta de poder comunicarme y demás.
En abril de 2022, Cativo Disidente se subió a un muro en el Boulevard de San Rafael en La Habana y desde allí reclamó libertad para los presos políticos, exhortó a respetar la libertad de opinión y expresión y reclamó además el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Por manifestarse pacíficamente en un céntrico lugar de la capital cubana, el opositor de 40 años fue condenado en noviembre de 2022 a 2 años y 6 meses de prisión por los cargos de desobediencia y desacato.
Pretenden retenerme perpetuamente aquí, preso eterno, porque no quieren cubanos con criterio de libertad. Es lo que pasa en Cuba, es un terrible apartheid político contra su pueblo, un apartheid contra la ciudadanía, contra su sociedad civil. Este gobierno espurio que dirige esta persona delincuente, que el Mario de Pascanet Bermúdez, no es otra cosa que una organización criminal.
Me condenaron tras permanecer por más de 6 meses en la prisión de Ariza, localizada también en Cienfuegos.
Todo ese tiempo recibiendo pizza, esposado con las manos detrás, o me sacaron de mi celda y me dieron a un pasillito particular de ese tercer piso ahí de esa prisión y me cayeron a patar en el piso, me hincharon los ojos, me partieron la boca. Esto es real, lo viví yo.
En Ariza, Cativo Disidente llevó a cabo una prolongada huelga de hambre, por lo que fue trasladado en febrero de este año a la prisión Baldosa, un régimen de menor severidad.
Y que exhorto al pueblo cubano a que se llene de valentía y exija pacíficamente, mediante métodos no violentos, el cese de estas prácticas criminales. Solamente exigimos que nos den urnas, no más urnas, que es lo que le dan al pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al cumplirse 2 años del encarcelamiento del músico Michael Castillo El Osorbo, un grupo de activistas cubanos realizaron el jueves una protesta frente a la
Cuba en Estados Unidos, en Washington, exigiendo la liberación del rapero y de todos los presos políticos en la isla. La activista Ana Melis Ramos dijo que la existencia de presos políticos evidencia que no hay derechos para ninguno de los cubanos.
Estamos aquí para decir, una vez más, para denunciar que Cuba tiene más de 1,000 presos políticos, que la sola existencia de los presos políticos evidencia que en Cuba no hay derechos para ninguno de los cubanos, que cada vez que un cubano intenta ejercer algún derecho que en otro país democrático es normal, como el derecho a la protesta, como el derecho de reunión, como el derecho a la libertad de expresión, es detenido, es metido preso y no hay quien ampare en una situación como esa. Ahí están los familiares, los amigos de los presos políticos amenazados por denunciar, amenazados por simplemente exigir la libertad de su familiar. Hemos querido apoyar el movimiento Cuba de Luto, que es un movimiento que surge desde dentro justamente por estos familiares de los presos. Hay muchos niños ahora mismo separados de sus padres, niños que están recibiendo atención psiquiátrica porque no consiguen vivir sin tener a su padre o a su madre con ellos. Hay muchos ancianos que se han quedado desamparados porque su sustento, el sustento para ellos, venía de sus propios hijos que están presos. En un escenario de pobreza extrema, de desabastecimiento, de control militarizado de las ciudades, ese es el escenario general del pueblo cubano. Los presos políticos siguen siendo el eslabón más vulnerable. Es por eso que estamos acá, exigiendo, por supuesto, la liberación de mis amigos Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, pero también de José Daniel Ferrer y de cada uno de esos presos y presas políticas.
Ramos recordó que a El Osorbo se lo llevaron de su casa sin camisa ni zapatos el 18 de mayo de 2021 y pasó 13 días en paradero desconocido en momentos en que su amigo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, se encontraba bajo detención y tratamiento médico en el Hospital Calixto García en La Habana, luego de realizar en su vivienda una huelga de hambre que fue interrumpida por la policía.
Y miles de cubanos.
El Departamento de Aduanas y Protección
Fronteriza durante el pasado mes de abril, según las cifras
entregadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Luis Guardia preparó la siguiente nota.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza reveló este jueves los datos correspondientes al mes de abril, en los que se aprecia un aumento significativo en el número de cubanos intentando ingresar a Estados Unidos por la vía marítima. Esta dependencia documentó la llegada de 9.008 cubanos el pasado mes por todas las fronteras. 1.614 lo intentaron por la frontera sur con México, 27 lo hicieron por la norte con Canadá y la gran mayoría, 6.520, por distintos puntos del estado de Florida. El desglose muestra que 5.929 lo hicieron por el área de Miami, la mayor cifra de los últimos 3 años, dando señales de que el éxodo cubano no se detiene y la frontera marítima permanece permeable, a pesar de los insistentes esfuerzos de las autoridades de la Guardia Costera. La cifra representa un 26% de los reportados durante los primeros 7 meses del actual año fiscal, es decir, desde el 1 de octubre de 2022, y un 476% de los datos de diciembre, previo al cierre de la llamada travesía o ruta de los volcanes, el peregrinaje por Centroamérica. Durante el mes de abril, según cifras oficiales, un total de 28.738 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos recibieron la libertad condicional para ingresar al país a través del parol humanitario. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Con la entrada en vigor el 12 de mayo de la normativa conocida como Título 8, las personas que crucen ilegalmente la frontera enfrentarán la deportación acelerada y la prohibición de ingreso a Estados Unidos por al menos 5 años. También encaran otras consecuencias como encausamiento criminal por intentar entrar al país de forma ilegal repetidamente y se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo.
Y mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció una actualización del método de revisión de los procesos para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos conocidos como parol humanitario. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que han actualizado el proceso por el cual otorga a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses autorización de viaje a hasta 30.000 personas cada mes para venir a Estados Unidos a solicitar un permiso de permanencia temporal caso por caso. Dijeron que han actualizado el proceso por la cantidad de patrocinadores que han presentado el formulario I-134A. Solicitud en línea para convertirse en patrocinador y declaración de apoyo financiero, añadiendo que el número de solicitantes es significativamente más alto que las 30.000 autorizaciones de viaje disponibles mensualmente. Dijeron que esto tiene el propósito de mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los beneficiarios del formulario avancen en el proceso y soliciten la autorización adelantada de viaje. Bajo el nuevo proceso de revisión que entró en efecto el 17 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración seleccionará al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de todos los formularios pendientes para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de los formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el formulario I-134A más antiguo para su revisión. Advirtieron que los posibles patrocinadores no deben presentar un formulario duplicado para el mismo beneficiario porque no se aceptará, y que bajo este proceso actualizado de revisión los tiempos de procesamiento variarán. Añadieron que los patrocinadores potenciales pueden monitorear el estatus de sus formularios en su cuenta con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en línea. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Hoy se conmemora el 128 aniversario de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en un enfrentamiento en el año 1895 con una columna española en Dos Ríos en el oriente de la isla. Martí pasó años preparando la guerra de independencia desde Estados Unidos y en abril de 1895 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo.
El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante Ángel de la Guardia y cabalgó sin saberlo hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de españoles ocultos en la maleza. Su cadáver, que finalmente fue sepultado en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. 12:17, como siempre les vamos a invitar a nuestra sección de deporte. José Campos, el Chambi, estará con nosotros en la segunda media hora de este espacio y hablará sobre la ciudad de Miami. Ha sido seleccionada como sede para la Serie del Caribe de Béisbol del año 2024. De esto y mucho más en los deportes con Chambi a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí.
Y cuando son las 12:17 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, aprobó el envío de fuerzas militares y policiales hacia la frontera de Texas con México. La medida se produce en momentos en que el número de cruces irregulares ha caído drásticamente y provoca el rechazo de activistas a favor de inmigrantes. José Pernalete informa.
Nuevamente el gobernador Ron DeSantis interviene en la crisis migratoria entre Estados Unidos y México. El mandatario estatal aprobó el envío de unidades de la Guardia Nacional y fuerzas policiales desde Florida hasta Texas, una frontera localizada a más de 2.250 kilómetros de distancia entre ambos estados. El gobierno estatal de Florida dijo que enviará 800 soldados de la Guardia Nacional y más de 300 agentes policiales. También aprueba la designación de operaciones de aeronaves tripuladas y drones, embarcaciones y patrullas. Comunidades de inmigrantes en Florida rechazan esta decisión, pues estiman que se inclina a entrometerse en otra jurisdicción y gastar presupuesto de los contribuyentes de Florida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de una carta oficial, solicitó a otros otros estados el envío de tropas militares y agentes de seguridad para reforzar la frontera con México, ante lo que califica una posible inundación de inmigrantes tras el fin del título 42. Florida fue el primer estado en atender el llamado. Le siguió Idaho, según Abbott. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y 5 usuarios de TikTok presentaron un recurso ante el Tribunal de Montana para anular la prohibición general de la red social de videos en este estado, promulgada el miércoles. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Usuarios de TikTok presentaron un recurso contra la prohibición del uso de esa aplicación en el estado estadounidense de Montana. 5 usuarios de esa red social pidieron a un tribunal federal que anule la decisión del gobernador Greg Gianforte anunciada el miércoles de prohibir la distribución de la aplicación en las tiendas en línea de Apple y Google, so pena de una multa de $10,000 por día y por infracción. Los querellantes argumentan que el Estado viola el derecho a la libertad de expresión y que trata de atribuirse poderes del gobierno federal al que competen los temas de seguridad nacional. TikTok pertenece al grupo chino ByteDance y varios congresistas estadounidenses piensan que permite a Pekín el espionaje y la manipulación de sus usuarios, lo que la empresa niega. Montana es el primer estado estadounidense en prohibir esa red social y podría servir como prueba de una eventual prohibición nacional, algo que los legisladores de Washington reclaman cada vez más.
A las 12:20, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. El gobierno canceló una universidad de la arquidiócesis de Managua, con lo que suman 25 las universidades privadas nicaragüenses ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. El centro de estudios cerrado es la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, USICAM por sus siglas, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación publicado en el diario oficial La Gaceta. La USICAM operaba desde junio de 2012 y, según Gobernación, estaba en incumplimiento de sus obligaciones desde el 2015.
Y las autoridades de México encontraron con vida a decenas de migrantes, entre ellos un cubano, que habían sido secuestrados. Más detalles con Sara Pablo.
El secuestro de 49 migrantes que habían partido de Chiapas y buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos, afortunadamente no terminó en tragedia esta vez. Autoridades informaron que lograron localizar a los migrantes. Aunque por etapas, el martes fueron encontradas 9 personas, el miércoles 6 y posteriormente un grupo de 33 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración. 23 hombres y 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas, 7 originarios de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. Algunos estaban caminando y otros en casas. No hubo detenidos. Y al cierre de esta edición, los choferes que manejaban el autobús donde viajaban no habían sido rescatados. Sobre los responsables, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en el área operan grupos del Cártel del Golfo, pero siguen las investigaciones.
Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala, para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones.
Este tipo de hechos no son nuevos. A principios de abril, en esta misma zona de Matehuala, agentes lograron encontrar a 35 migrantes que habían desaparecido. Ante esto, autoridades insisten a los migrantes en que busquen los medios oficiales para lograr su ingreso a Estados Unidos. Esto a través de la plataforma en Internet denominada CBP One. El gobierno federal ha desplegado 26,000 elementos de la Guardia Nacional para atender el fenómeno migratorio en ambas fronteras del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Enviar una fuerza internacional para solucionar la grave crisis que padece Haití debe hacerse reconociendo los errores que se cometieron en el pasado en ese país. Así lo opinó el jueves el representante de la ONU en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado repetidamente la importancia de que se lleve a cabo una acción externa de apoyo con fuerzas militares que contrarresten a las bandas que actúan con extrema violencia contra la población en su lucha por el territorio sin que las autoridades logren contenerlas.
Pasamos a Ecuador. Allí el Consejo Nacional Electoral ya tiene fechas tentativas para las elecciones anticipadas, mientras algunos exasambleístas presentan demandas de inconstitucionalidad por la disolución de la Asamblea. Giselle Jacome tiene el reporte desde Quito.
Según la Constitución de Ecuador, una vez que se aplica la muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Consejo Nacional Electoral tiene solo 7 días para dar a conocer las fechas de las elecciones anticipadas. Este organismo se ha movido rápidamente y Diana Atamaint, su presidenta, dio a conocer las fechas tentativas.
Los plazos son los que tendrán que restringirse en un reglamento especial para esto. Por ejemplo, el debate tendremos que hacerlo el día del inicio de la campaña. Y nosotros hemos programado que para el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral mencionó que la primera vuelta podría ser entre el 20 y 22 de agosto como máximo. 7 exasambleístas presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad de lo actuado por el presidente Guillermo Lasso ante la Corte Constitucional. Los jueces rechazaron las solicitudes. Al análisis de los constitucionalistas, el organismo no debía intervenir en este caso porque la Constitución sí le permite al presidente tomar esta decisión. El constitucionalista Emilio Suárez señala.
Recordemos que la Corte es la guardiana de la Constitución y la Constitución claramente establece que estas causales se verifican a juicio del presidente de la República. Guillermo.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Irán ejecutó hoy a 3 hombres condenados por el asesinato de 3 miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini en septiembre del año 2022. Amnistía Internacional denunció que fueron declarados culpables en un juicio que duró 4 días y en el que se usaron confesiones forzadas. Con estas ejecuciones se eleva a 7 el número de iraníes ahorcados por las protestas que desencadenaron la muerte de Amini tras su detención por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.
En otra información, Estados Unidos, el Reino Unido y el Consejo Europeo anunciaron hoy nuevas sanciones dirigidas a bloquear la capacidad de Rusia de proseguir su guerra en Ucrania horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Japón. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Nuevas sanciones internacionales contra Rusia. Horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Hiroshima, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el viernes nuevas sanciones dirigidas a bloquear la capacidad rusa de proseguir su guerra en Ucrania. Según la Casa Blanca, Washington prohibirá concretamente las exportaciones estadounidenses a 70 entidades en Rusia y otros países. Además, aplicará 300 sanciones contra personas, organizaciones, barcos y aviones en Europa, Oriente Medio y Asia. Poco después, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció restricciones comerciales del bloque. Restringiremos el comercio de diamantes rusos. Los diamantes rusos no son para siempre, y exponemos abierta y francamente por qué estas sanciones son necesarias y justificadas. La propaganda rusa se basa en mentiras y conspiraciones. Estamos contraatacando con los hechos y las cifras. El comercio de diamantes rusos está valorado en 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales y es una importante fuente de impuestos para el Kremlin. Los líderes del G7 comenzaron a llegar el jueves a Japón para la cumbre en Hiroshima, centrada en debatir un endurecimiento de las sanciones contra Rusia y evaluar medidas de protección contra lo que consideran la coerción económica de China.
Y como cada viernes, la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Nuestra colega Carolina Morales nos trae los artículos publicados esta semana.
Ariane Jacomino, un gran saludo a ustedes y también a nuestra audiencia. Rápidamente les comento cuáles son los nuevos contenidos que pueden encontrar en nuestra sección Contra Desinformación Rusa. Kiev anuncia ataques en las centrales nucleares rusas. Falso. En caso de que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas fracase, Kiev perderá el apoyo de Occidente. Engañoso. Estados Unidos entregará los tanques Abrams al campo de entrenamiento de Alemania, no al campo de batalla de Ucrania. Falso. Además, como siempre, van a poder encontrar una prueba de conocimiento. Todas las semanas este tema cambia para que ustedes puedan ver qué tanto saben sobre este conflicto, sobre esta invasión de Rusia en Ucrania. El tema de esta semana es: prepara mecanismo para responsabilizar a Rusia por los daños a Ucrania. Y por último, una encuesta para que ustedes expresen pues qué piensan acerca de esta pregunta. ¿Deben o no las potencias mundiales proporcionar ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa? Esa es toda la información que tenemos. Como siempre, la invitación es para que se conecten y puedan entrar a nuestra página Radio Televisión Martí, y ahí van a encontrar en la sección debajo de los titulares contra desinformación rusa.